Estás entrando a la Fonoteca. Un espacio donde tus oídos escucharán lo mejor del acervo radiofónico de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos. La Fonoteca.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a este programa llamado La Fonoteca. Como ya es costumbre y uno de los objetivos de este espacio, La Fonoteca busca lograr el rescate y retransmisión de casi 26 años de historia que han armado los programas de la emisora universitaria. En este primer programa, Hugo García ha seleccionado una entrevista con Vicente Leñero, una charla con Pablo Milanés, música con Ella Fitzgerald y buen blues a cargo de Pete Fountain. Muchas gracias a nuestro compañero en grabación, el ingeniero José Luis Vázquez. Un servidor de ustedes, David Guerrero, los invita a que nos acompañen durante la siguiente hora y, por supuesto, los siguientes domingos en esta nueva etapa de La Fonoteca. Y para empezar, ¿qué les parece si abrimos con del disco The Blues, producido por el sello Coral Records, al maestro Pete Fountain, con San Luis Blues? Enseguida, una charla con Vicente Leñero. también bastante gusto recibirlo, al maestro Vicente Leñero, pues casi prácticamente el responsable de Letra en Escena.
Así es.
¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
Muy bien. Bueno, no soy el responsable de ninguna manera, ¿no? Es un trabajo de conjunto, como todo lo que se hace en el teatro. Uh-huh. En el teatro las individualidades nunca funcionan. Justamente la virtud del teatro es reunir a gente en torno al fenómeno escénico. Y esa es una de las virtudes y una de las dificultades, porque juntarse más de dos ya es problemático siempre, ¿no?
El motivo de la visita que tiene a esta ciudad es porque el día de ayer por la noche se realizó la presentación del libro Letra en Escena. De hecho, ya hemos tenido algunos adelantos en escenarios teatrales con la presentación de Frida Kahlo, Autorretrato, con la obra Cacería de Jorge Fábregas, Calle Luna Calle de José Ruiz Mercado, que de hecho es la que hasta el martes tuvo su representación, ¿sí, verdad?
Así es.
¿Y cuáles nos falta por ver?
Nada más, bueno, en el programa estaba Private Beach también,
Private Beach, no se va a presentar
en este ciclo, sino que se va a estrenar en abril.
Ayer fue ya la presentación del libro.
Del libro.
Del libro Letra en Escena, que además reúne obras que no se montaron, por ejemplo, la de Víctor Castillo,
Los Labios y Otras Historias.
Uh-huh. ¿Y cuál otra?
Amores en Juego, de Consuelo Pruneda. Uh-huh. Y Tela de Araña, de Teresa Reagan.
¿Cómo nació este proyecto? Que ya nos lo han comentado quienes han venido, maestro, pero ¿de quién surge la idea de invitar a Vicente Leñero para participar en Letra en Escena, que de alguna manera sirva para reactivar el teatro que se hace aquí en Jalisco?
Bueno, de alguna manera nace del Programa Nacional para los Estados de Conaculta. Conaculta se ha preocupado por apoyar los fenómenos artísticos, literarios, teatrales, en mi caso. Y entonces surge de la posibilidad de crear un taller de dramaturgia, o de echar a andar un taller de dramaturgia con dramaturgos de alguna manera conocidos o reconocidos en diferentes localidades de la República. A mí me invitaron para coordinar un taller, para reunir un taller que primero trabajara las obras dramatúrgicamente, las hiciera mejor hechas. Uh-huh. Más conscientemente hechas. Es una manera de aprender a escribir teatro. Yo tengo la convicción de que solamente se aprende o se perfecciona el quehacer teatral escribiendo, ¿no? Uh-huh. No se puede aprender a escribir sin escribir, o no se puede perfeccionar o hacer mejor el teatro si no se comparte esa experiencia. Entonces se creó un taller con apoyo de la Secretaría de Cultura. En un principio se creó un taller aquí en Guadalajara, donde nos hemos reunido en diferentes épocas del año, unas tres veces al año, un grupo estable de dramaturgos que ya tenían casi todos ellos una trayectoria dentro del teatro, con la finalidad de revisar, comentar trabajos, en un trabajo de equipo, ¿no? Este sistema del taller que de algún modo instituyó en México Juan José Arreola, pues ha tenido muchos muy buenos resultados del Centro Mexicano de Escritores, y el tallerismo se creó como una forma idónea para escribir teatro. Escribir teatro siempre en función de llevarlo después a la escena, ¿no? El teatro, si no se lleva a un foro, no tiene ningún sentido. Entonces se integró un grupo como de 10, con variaciones a 10, 8, hasta que se formó un grupo muy estable. Somos actualmente como 10 escritores que nos reunimos periódicamente durante el año, se leen las obras, se revisan, se comparten, se analizan, se critican entre gente que esté en lo mismo, ¿no? Eso suaviza muchísimo, porque la crítica no viene desde afuera, sino desde adentro, de los que tienen la problemática propia de escribir teatro. El resultado de esto, la tendencia era que las obras no se quedaran en el papel, o si se quedaran en el papel, se quedaran como plasmadas ya en vistas a una futura o una posible representación. hemos trabajado este libro, ese libro que presentamos ayer, que editó la Secretaría de Cultura, es el resultado de ese taller, el primer resultado de ese taller. Incluye siete obras de siete dramaturgos, y de ellas se han representado tres, ¿no? El propósito ideal es montar todas, ¿no? Las siete que ya presentan un producto acabado, ¿no? Un producto acabado en diferentes formas y de diferentes maneras de enfrentar el teatro. Cada escritor tiene su propio estilo, su propia preocupación, su propia línea, y no son idénticas en su postura teatral, sino que presentan una diversidad de opciones muy interesante, ¿no?
A lo largo de estas sesiones que tenía a lo largo del año, ¿qué dificultades o qué problemas, cuáles eran los riesgos que se podían tener, sobre todo en un taller de dramaturgia, con visiones diferentes acerca del teatro y también las propias inquietudes literarias de cada uno de sus integrantes?
Claro, yo pienso que cada escritor va descubriendo en la lectura y en el análisis del trabajo de los demás sus propias inquietudes, ¿no? Ese tipo de trabajo colectivo, ese tipo de trabajo de compartir la creación, se ha hecho siempre, ¿no? Uno anda como escritor con su, sobre todo cuando es un escritor joven, uno siempre anda con su original en la mano y enseñándosela a un amigo, enseñándosela a un pariente, enseñándosela a la mujer para ver qué le dice, cómo resultó la obra, ¿no? Esto ya mejor integrado como un programa, pues se presenta ante colegas que tienen diferentes posiciones, que tienen diferentes criterios, pero que tienen una posibilidad de análisis crítico. Bueno, es difícil someterse a la crítica, ¿no? Es difícil decirle a uno un trabajo en el que se analiza pues lo que no funciona, lo que a conciencia del grupo no funciona bien, pero eso al pasarnos a todos, pues todos aceptamos nuestras imperfecciones o nuestras fallas o nuestras búsquedas, y al oír la opinión de los demás, eso permite una continua corrección de las obras hasta que llegue un momento en que las obras el escritor ya dice lo que él mismo quiere decir, ¿no? El problema de la escritura siempre es eso, ¿no? Lo que uno diga está bien si está bien dicho, ¿no? Cuando la obra se cumple a sí misma, cuando el escritor consigue plasmar lo que realmente quiere decir, es cuando la obra buena, mala, regular, ya está hecha, ¿no?
Maestro, ¿usted cree que la dramaturgia, escribir teatro, es un género literario que se ha minimizado de alguna manera, que no se le ha dado la importancia o el realce como a los novelistas o los escritores de cuento, de narrativa, de poesía, la dramaturgia mexicana?
Claro, el problema de la dramaturgia es que no existe plenamente hasta que no se convierte en obra de teatro, en un foro, ¿no? En el cuento, en la novela, en la poesía, el escribirlo ya es el hecho terminado, ¿no? Falta nada más el editor que se anime a publicar un libro. El salto de la escritura al libro es directo, pero el salto de la escritura dramatúrgica al foro tiene muchos problemas, muchas implicaciones. No es tan fácil reunir a un grupo de actores, no es tan fácil reunir congregar a un director al que entienda o que se preocupe por el fenómeno teatral. No es tan fácil escoger un lugar donde montar la obra, no es tan fácil tratar de atraer al público. Sin público no hay teatro, ¿no? Entonces el salto es más difícil, ¿no?
¿Qué alientos o qué tonos encontró? Me refiero en cuanto a las obras ya producidas en este taller. Me refiero si eran textos que hablaran bastante de la situación aquí en Guadalajara, localistas, regionalistas o con tendencias más universales. ¿Qué inquietudes son las que encontró en los talleristas, en la gente que estuvo trabajando?
Bueno, lo más interesante es la variedad de posturas teatrales, ¿no? Yo siempre he sido un convencido de que hay muy buenos escritores en Guadalajara, en Jalisco. Es un estado muy pródigo y muy dado a la literatura, a las letras. Entonces hay como cierta facilidad, no sé si es un don regional, pero del estado de Jalisco han surgido grandes escritores mexicanos, y existe también una grandes dramaturgos jaliscienses, pues, que no han tenido la oportunidad de presentar sus obras, ¿no? El problema es la representación de las obras, el saltar de la dramaturgia al foro. Cada quien tiene, lo interesante de ese taller es que hay posiciones muy diferentes en el grupo, ¿no? Hay quien escribe un teatro poético como Pepe Ruiz Mercado, que de las miserias de nuestra realidad crea un lenguaje poético, es un teatro de alguna manera poético. Hay un teatro muy muy enfocado a la realidad que se puede tocar al naturalismo, como el teatro de Consuelo Pruneda, como el teatro de Teresa Riggen, que trata problemas familiares muy próximos, muy cercanos, muy enfocados dentro del realismo. Hay un teatro como el de Víctor Castillo, que es un teatro de alguna manera que recoge el espíritu del absurdo, de lo que nos dejó Beckett, de lo que nos dejó Ionesco, y lo transforma para una visión. Hay inquietudes de muy diferente especie, siempre con la preocupación, ¿qué diría yo?, de reflejar de algún modo la realidad, ¿no? El teatro que encontré en este grupo es un teatro muy inquieto. Bueno, yo pienso que no hay escritor ya que no sea sensible a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las diferentes maneras de enfocarlo es lo que cambia, y pienso que la diversidad de posturas ante el teatro, la diversidad de corrientes teatrales que cada uno de ellos cultiva, pues permite que sea muy fructífero el trabajo, ¿no? Los grupos, cuando trabajan así colegiadamente y colectivamente, se disuelven mucho los celos, las envidias, ¿no? Porque el que asiste a un taller se siente de alguna manera participante en el trabajo de los otros, ¿no? No está preocupado solamente en su trabajo, sino en ver qué puede mejorar el trabajo de otros. Y al tratar de mejorar el trabajo de otros, uno va descubriendo, le van cayendo veintes para mejorar el propio trabajo, ¿no?
Más allá de Letra en Escena, y aquí y su reflejo aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, su punto de vista sobre el teatro mexicano que se hace, si es que se hace actualmente, o los retos que pueda tener el teatro mexicano, pues para ahora, para estar tan a la moda ahora, para el nuevo siglo que viene.
Pero desde mi punto de vista, el teatro mexicano padece un problema grave, que el teatro mexicano yo solamente lo entiendo cuando parte de la dramaturgia mexicana, ¿no? Yo no pienso que montar a Shakespeare o montar a Chekhov o montar a los extranjeros sea realmente hacer teatro mexicano. Es un teatro de lo que llamamos teatro universal, hecho por actores mexicanos, por directores mexicanos, pero eso no lo hace esencialmente mexicano. Y yo siento que hay un olvido, una ignorancia, de algún modo un desdén hacia la dramaturgia mexicana. Claro, porque se tiene al dramaturgo muy próximo. El director tiene al dramaturgo ahí que está viendo cómo le van a interpretar su obra, y eso le crea problemas a los directores y a los grupos teatrales, que prefieren escoger obras probadas en el extranjero, donde el autor está muy lejos, o obras clásicas donde los autores ya se murieron y pueden hacer con ellas lo que ellos quieran, hacer su interpretación. Es difícil convencer, yo pienso que es una de las problemáticas centrales del teatro mexicano, es difícil convencer a los directores que lo esencial del trabajo teatral, lo que necesita el teatro mexicano, es volver los ojos a nuestra realidad inmediata, y eso solamente se puede hacer a nuestra realidad inmediata o mediata, vista realistamente o vista poéticamente o vista fársicamente, como sea, pero sí hablar de lo nuestro, para que el público tenga un punto de identificación más cercano, ¿no? Los ingleses hacen un teatro fundamentalmente inglés, y la dramaturgia inglesa ha prosperado tanto porque los directores están preocupados por su realidad y están escogiendo obras que hablen de su realidad, de obras de la dramaturgia inglesa. Yo pienso que este alejamiento de los directores, este desdén que a veces se matiza, que a veces se suaviza y que a veces se acerca más a los autores, pues es el problema de que no tengamos un teatro mexicano más fuerte, más atractivo para el público, ¿no?
¿Qué tanto influye en esta situación los apoyos de parte ya institucionales, las políticas culturales que puedan animar la proliferación de dramaturgia?
No, yo pienso que los gobiernos y los estados no pueden abandonar a la cultura, ¿no? El fenómeno del teatro es un fenómeno que no puede vivir sin los apoyos. Todavía no tenemos un público suficiente como para que el teatro viva nada más de su propio público, sino se necesita apoyos laterales, culturales, que a mi modo de ver es una obligación del Estado, ¿no? Uh-huh. El apoyo a la cultura, el fortalecimiento de los grupos teatrales que puedan finalmente entrar en comunicación con los espectadores, ¿no?
Porque si me permite este atrevimiento, había por ahí entre corrillos, decían, bueno, es que se pudo llevar a cabo todo esto gracias a que estaba Liñero, a que estaba el Vicente Liñero, que ya nos daba una garantía de que al menos nos iban a hacer caso. ¿Qué sucede cuando se maneja?
A mí eso me molesta mucho porque parecería que el interés no es la esencia misma del teatro. Esté Liñero, esté cualquiera que logre conjuntar un grupo, bueno, pues lo importante es el grupo, ¿no? Lo importante no es la contribución individual, vuelvo a insistir, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que conmigo, sin mí, hay una dramaturgia importante que hay que ver, y bueno, hay que leer ese libro para ver que la dramaturgia que se hace en Guadalajara es mejor que el teatro que se hace en Guadalajara, ¿no? Todavía las puestas en escena no están a la altura de las obras. Entonces, yo siento que hay una materia prima riquísima que, independientemente de quién la coordine o de quién la promueva, a mí me encanta promoverla, o a mí me encanta hacer algo por el teatro en Guadalajara, pero me parece que no es suficiente, porque no es suficiente que porque venga alguien que de algún modo tiene una experiencia en el teatro, eso sea lo que impulse un acto, porque entonces eso nos habla de que no se confía mucho en la gente que ya está trabajando, ¿no? Porque no tiene un nombre muy conocido, porque no tiene una experiencia suficiente. Y yo siempre pienso que el teatro lo hacen los jóvenes, el teatro de este México joven que está surgiendo, pues tienen que hacerlo los jóvenes, ya los viejos ya vamos de salida en eso, ¿no?
Dos últimas preguntas, maestro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Ya terminó este ciclo, están los productos, está el libro, las obras se están llevando a escena, letra en escena, ¿continuará? ¿Cuál será el
futuro?
Bueno,
un cierto desdén por parte de la Secretaría de Cultura en lo que hace al taller. Parece que a la Secretaría de Cultura ya no le interesa continuar el taller con mi coordinación. Entonces estábamos a punto de suspender el taller, pero la Universidad de Guadalajara parece que ha tomado el guante y es la que va a continuar el año próximo fortaleciendo esta posibilidad, ¿no?
Ojalá, y qué bueno, nos ilustra un poco esa situación de las instituciones, ¿no? De pronto hay desdenes, pero queda también alguien que puede entrar.
O siente que ya cumplieron su trabajo, ¿no?
Ya
vino Liñero dos o tres veces y no es eso de lo que se trata un taller, ¿no? Porque yo quiera estar viniendo todo el tiempo, porque quiera sacar un provecho personal, sino porque un taller exige continuidad, claro. ¿No?
¿Se lograron los objetivos? ¿Se lograron los objetivos planteados?
Hasta ahora sí.
Hasta ahora sí,
pero hay muchos más por lograr, ¿no? Hay una necesidad de fortalecer más este grupo y de lograr que las obras no se queden en el papel, sino se queden en un foro, ¿no?
Y mi última pregunta, maestro. El teatro también tiene sus espectadores. Dentro de la línea de los espectadores están los periodistas, la crítica de teatro. ¿Cree que se hace buena crítica de teatro? ¿Que hay periodistas especializados? ¿Falta una profesionalización del gremio para
entrar a hablar, discutir, criticar, señalar puntos sobre el teatro.
No, hay una gran ausencia en toda la República, ¿eh? Uh-huh. La observación del fenómeno teatral está muy vista tangencialmente, ¿no? El crítico tiene que meterse bien en el fenómeno teatral, que aprender las condiciones en que las obras se hacen, aprender los diferentes niveles y comprometerse junto con el fenómeno teatral, no verlo desde fuera, ¿no? Sino sentir qué pasa. Un reseñista, un crítico en Guadalajara debe saber cómo se hace el teatro en Guadalajara, qué dificultades se tienen para hacer ese teatro, qué valoración amerita dentro de esos, dentro de ese código de lo que es hacer teatro, ¿no? Visto desde fuera, visto con desdén, yo pienso que se desdeña mucho el fenómeno teatral. Si no lo enganchamos, si no lo convencemos, si no lo emocionamos, si no lo interesamos, el público deja de presenciar el fenómeno. En esta relación obra espectadores, pues los analistas, los ensayistas, los críticos, los periodistas teatrales, pues tienen una gran responsabilidad y un gran deber de acercar a la gente al fenómeno teatral, analizando, criticando, valorando, pero dándole el interés que se merece el teatro, pienso yo.
Maestro, pues podríamos extendernos. Estoy bastante agradecido por todos estos minutos, por su paciencia, su tiempo llegó bastante temprano. Se va a las 11, tiene un compromiso. ¿Qué está haciendo, maestro?
Bueno, ahora voy a ir en la tarde, voy a ir al ITESO a dar una, a platicar con los alumnos
a las 4 de la tarde.
A las 6 de la tarde.
Seguramente estaré en el auditorio de maestrías del ITESO. Ya lo tienen ahí, sí, ¿verdad? Periférico Sur 8585. De obra, escritura, acaba de descansar de su novela.
Sí, ya escribí demasiado en la vida, ¿no?
Que tenga muy buen viaje.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando La Fonoteca. Continuamos. Sigues en La Fonoteca. Continuamos.
Continuamos aquí en La Fonoteca. Después del corte de estación, En la primera parte escuchamos del disco The Blues al maestro Pete Fountain y una entrevista realizada con el autor de La vida que se va, novelista, dramaturgo, periodista, Vicente Leñero. En esta segunda parte, la Fonoteca les ofrecerá del disco Ella Loves Cole la participación de la maestra Ella Fitzgerald, interpretando, por supuesto, piezas de Cole Porter. Y les ofreceremos también en exclusiva una charla de Pablo Milanés de la producción En sus propias palabras. Están en la Fonoteca.
Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Le
leía a muchos poetas, yo leía mucho ensayo, mucho libro histórico, mucha novela histórica, incontables libros. La lectura es mi hobby favorito, mucho más que la música, debo confesarlo, y me paso el tiempo leyendo. Pero en aquella época estaba muy prendado de los poetas latinoamericanos, César Vallejo, Neruda, José Martí, Nicolás Guillén, Liceo Diego, Cintio Vitier, poetas cubanos y latinoamericanos que nos tenían bastante influenciados. Pero debo decir, en honor a la verdad, que el gran poeta de nosotros, de toda nuestra generación trovadoresca de esa época, fue César Vallejo, el peruano. Fue el que más influencia tuvo, el que más impregnó su mundo, inclusive estético y emotivo, nos llegó mucho.
Mi verso al valiente agrada, mi verso breve y sincero es del vigor del acero con que se funde la espada.
Bueno, en ese momento yo todavía pertenecía al grupo de experimentación sonora que habíamos fundado en el año 69 en el Instituto de Cine de La Habana. Allí estábamos Silvio, Sara González, Noel Nicola, Sergio Vitier, etcétera, unos cuantos amigos más de nuestras generaciones, y que habíamos comenzado años antes dentro de la Casa de las Américas, en el Centro de la Canción Protesta en primer lugar, y posteriormente en el Movimiento de la Nueva Trova cuando se fundó. Posteriormente hicimos en el 69 el grupo Experimentación Sonora bajo la dirección del maestro Leo Brauer, que nos dirigió hasta el año 76 aproximadamente. Y bueno, en esa época de este disco me encuentro yo trabajando dentro del grupo en un trabajo de taller, de colectivo. Pero esto es un disco expresamente grabado de José Martí, analizando sus versos sencillos, me gustaron. Probé a grabarlo, fue una experiencia maravillosa, nunca había musicalizado con tanto fervor, con tanta profundidad, y mucho más al gran poeta cubano, poeta y revolucionario José Martí. Entonces, bueno, pues artífice de la guerra de independencia de Cuba. Y posteriormente, bueno, pues me vi satisfecho con ese disco y se quedó como una grabación. Realmente empecé como un experimento dentro del trabajo que hacíamos allí, dentro del grupo, y como un aporte al Centro de la Canción Protesta también, donde nos habíamos iniciado en la Casa de las Américas.
De gorja son y rapidez los tiempos. Corre cual luz la voz en alta aguja. Cual nave despeñada en Sirte horrenda, hundes el rayo y en ligera barca, el hombre como alado el aire hiende.
Debo confesar que a mí los autores que más me influenciaron, que más me gustaron, pudiera decirse, no tanto una influencia, sino como una influencia de gusto y de estética, ¿no?, fueron los cantautores brasileños del movimiento tropicalista, que se había iniciado años antes en Brasil, en el año 67, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, María Bethania, etcétera, ¿no? Esa fue la gente que más me impresionó. Pero teníamos relaciones muy cercanas con el movimiento chileno, argentino, uruguayo, que tenía cantautores muy fuertes, como Biglietti, Mercedes Sosa, etcétera.
Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Tiene que dejar rubias, blandas guedejas, por sobre el hombro blanco luengas le cuelgan.
Una Latinoamérica muy, muy fervorosa, muy en ebullición, de unos contrastes sociales extraordinarios y por ende de una lucha social extraordinaria también. En un continente absolutamente convertido en un hervidero, ¿no?, por toda la efervescencia que había en esos momentos, revolucionaria en todo el continente. Entonces también eso le llegaba a los trovadores, a todo el que tuviera una pizca de sentimiento social, ¿no? Y esa fue la época que nos tocó vivir a los jóvenes de esa época en Cuba, ¿no?, y en todo el continente. Creo que fue un hecho social, continental y mundial, porque posteriormente, bueno, o antes mejor dicho, ¿no?, en el año 68 se produce el mayo en el 68 en París. Esto se convierte en un ejemplo para todos los estudiantes del mundo. En México fue Tlatelolco, en otros países, en París fue la comuna que es de estudiantes, de los universitarios, de los trabajadores que se alzó, y así en distintos países, y todo el mundo tuvo su pequeña revolución dentro de cada país con sus circunstancias, y todo eso le tocó a cada uno, y esta generación también le tocó vivir todo eso.
Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo.
Entre Cuba y México siempre ha habido una discreción en cuanto al tratamiento de los temas sutiles, de los temas difíciles, de los temas difíciles de abordar en cuanto a política internacional, que se respeta mucho. Entonces puedo decirte con la verdad que no hubo mucha comunicación, no hubo mucha información al pueblo sobre lo que pasó. Pero lo que pasa es que los que salimos, los que nos informamos a diario de lo que tiene que suceder en cada país, porque lo visitamos continuamente, ya para nosotros es otra cosa, tenemos mucha más información, sabemos lo que está pasando.
Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas luego? Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir.
En Cuba existe una empresa grabadora, una empresa estatal grabadora que se llama Empresa de Grabaciones Nacionales. Y bueno, pues ahí convocan a todos los artistas nobles a grabar. Y esto se ha hecho siempre, no fue una excepción, lo hicieron conmigo. Yo hacía mucho tiempo que componía, pero sin embargo me negaba a grabar porque no veía el momento en que todavía estaba maduro para hacer un tipo de grabación que me complaciera. No obstante, me encontré con Eduardo Ramos, un gran músico del grupo Experimentación Sonora en esa época. Hicimos una buena liga. Es un grupo que revertió todo el movimiento musical cubano en esa época, la verdad. Fue un grupo que influenció mucho la música posterior de la música popular cubana. Fue un movimiento realmente renovador. Fue un hito, se puede decir, dentro de la canción popular de Cuba. Claro, nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollarnos allí dentro del Instituto del Cine sin ninguna presión comercial, sin ninguna traba, sin ningún obstáculo a nuestros textos, a nuestras temáticas que tratábamos, a nuestros puntos de vista musicales. Y bueno, si se pasaba o no se pasaba por la radio, realmente para nosotros no tenía mucho interés. Se trataba de desarrollar un movimiento que realmente tuviera una influencia en la música popular cubana, y al cabo del tiempo se vio que dio un resultado favorecedor. Además, estaba ahí la crema innata de lo que era el movimiento de la nueva canción en ese momento, ¿no? Y eso ayudó en conjunto, en equipo, a desarrollar todo ese movimiento de música popular que desarrollamos.
Derruya, el cabello suelto. Derruya, el cabello suelto, da más luz al ojo moro. Voy desde entonces envuelto en un torbellino de oro. La abeja estival que zumba, más ágil por la flor nueva. No dice como antes tumba, Eva dice, todo es Eva. Errulla el cabello suelto, da más luz al ojo moro. Voy desde entonces envuelto en un torbellino de oro. La abeja estival que zumba, más ágil por la flor nueva, no dice como antes tumba, Eva dice, todo es Eva. Bajo en lo oscuro al temido raudal de la catarata, y brilla el iris tendido sobre las hojas de plata. Miro ceñudo la agreste pompa del monte irritado, y en el alma azul celeste brota un jacinto rosado. Voy por el bosque a paseo, a la laguna vecina, y entre las ramas la veo, y por el agua camina la serpiente de la tierra. escupe y se resbala bajo el oscuro al temido raudal de la catarata y brilla el iris tendido sobre las hojas de plata. Miro ceñudo la creste pompa del monte irritado y en el alma azul celeste brota un jacinto rosado. Voy por el bosque a paseo a la laguna vecina y entre las ramas la veo y por el agua camina la serpiente del jardín. Silba, escupe y se resbala por su agujero, el clarín me tiende trinando el ala. Arpa soy, salterio soy, arpa soy, salterio soy. Here at the hall doesn't prove.
Hemos llegado así al término de este programa correspondiente al primer domingo del mes de octubre de la Fonoteca. Muchísimas gracias por su atención. En esta sesión escuchamos a Pete Fountain, a Vicente Leñero, a Pablo Milanés y a Ella Fitzgerald. Los esperamos el próximo domingo con una selección más de la Fonoteca. Muchas gracias a José Luis Vázquez, ingeniero responsable en cabina de transmisión, David Guerrero, a nombre del productor general y encargado de la investigación, Hugo García. Hasta la próxima.
Acervo radiofónico de Radio Universidad de Guadalajara. Sintonízanos aquí por el 104.3 de FM. La Fonoteca.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara y Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.